La voluntad. Yo conocí una vez a un hombre que valía más que su obra. Emerson anotaba que esto es bastante común en los individuos de carácter, lo que hizo que mi hombre, aquello que él consideraba su obra definitiva, no valía 5 centavos. Pero el resto, el material y los medios para obtener eso fácilmente, no lo volverá a hacer nadie. Los protagonistas son un hombre y su mujer, pero intervienen un caballo en primer término, un maestro de escuela rural, un palacio encantado en el bosque y mi propia persona como lazo de unión. Hela aquí la historia. Hace 6 años, a mediados de 1913, llegó hasta casa, en el Monte de Misiones, un sujeto joven y rubio, alto y extremadamente flaco. Tipo eslavo, sin confusión posible. Hacía posiblemente mucho tiempo que no se afeitaba, pero como no tenía casi pelo en la cara, toda su barba consistía en una estrecha y corta pelusa en el mentón. Una barbicha, en fin. Iba vestido de trabajo, botas y pantalón rojizo, de género de maletas, con un vasto desgarrón cosido a largas puntadas por mano de hombre. Su camisa blanca tenía rasgaduras semejantes, pero sin coser. Ahora bien, nunca he visto un avance más firme, altanero casi, que el de aquel sujeto por entre los naranjos de casa. Venía a comprarme un papel sellado de 10 pesos que yo había adquirido para una solicitud de tierra y que no llegué a usar. Esperó, bien plantado, y mirándome sin el menor rastro de afabilidad. Apenas le entregué su papel, saludó brevemente y salió, con igual aire altivo. Por atrás le colgaba una tira de camisa desde el hombro. Abrió el portoncito y se fue a pie, como había venido, en un país donde solamente un tipo en la miseria no tiene un caballo para hacer visitas de 3 leguas. ¿Quién era? Algún tiempo después lo supe, de un modo bastante indirecto. El almacenero del que nos surtíamos en casa me mandó una mañana a ofrecer un anteojo prismático de guerra, algo extraordinario. No me interesaba. Días después me llegó por igual conducto la oferta de una Parabellum con 600 balas por 60 pesos que adquirí. Y algo más tarde, siempre por intermedio del mismo almacén, me ofrecían varias condecoraciones extranjeras, rusas, según la muestra que el muchacho de casa traía en la maleta. Me informé bien, entonces, y supe lo que quería. El poseedor de las condecoraciones y el hombre del papel sellado eran el mismo sujeto. Y ambos se resumían en la persona de Nicolás Dimitrovich Bibikov, capitán ruso de artillería que vivía en San Ignacio desde 2 años atrás y en el estado de última pobreza que aquello daba a suponer. Me expliqué bien, así, el aire altanero de mi hombre, con su tira colgante de camisa. Se defendía contra la idea de que pudieran creer que iba a solicitar ayuda, a pedir limosna. ¡Él! Y aunque yo no soy capitán de ejército alguno, ni poseo condecoraciones otorgadas por una augusta mano, aprecio muy bien el grado de miseria. La necesidad de comer algún tipo de la barbicha, cuando enviaba a subastar sus colgajos aristocráticos a un boliche de mensús. Supe algo más. Vivía en el fondo de la colonia, contra las barrancas pedregosas del Yabebirí. Había comprado 25 hectáreas. Y no definitivamente, a juzgar por el sellado de 10 pesos para reposición. Todo allí, chacra, Yabebirí, cantiles de piedra, queda bajo bosque absoluto. El monte cerrado da buenas cosechas, pero torna la vida un poco dura a fuerza de barigüís, tábanos, mosquitos, uras y demás. Es muy posible dormir la siesta alguna vez bajo el monte y despertarse con el cuerpo blanco de garrapatas. Muy pequeñas y anémicas, si se quiere, pero garrapatas al fin. Como medios de comunicación a San Ignacio, solo hay 2 formales. El vado de Lorqueta y el puente sobre el mismo arroyo. Cuando llueve en forma, el puente no da paso en 3 días y el vado en toda la estación. De modo que para que los pobladores del fondo, aun los nativos, la vida se complica duramente en las grandes lluvias de invierno, por poco que falte en la casa una caja de fósforos. Allí, pues, se había establecido Bibikov en compañía de su esposa. Plantaban tabaco, a lo que parece, sin más ayuda que la de sus 4 brazos. Y tampoco esto, porque él, siendo enfermo, tenía que dejar por días enteros toda la tarea a su mujer. Dinero no lo habían tenido nunca. Y en el momento actual, el desprendimiento de algo tan entrañable para un oficial europeo como sus condecoraciones de guerra, probaba la total miseria de la pareja. Casi todos estos datos los obtuve de mi verdulero, llamado Machinchuks. Era este un viejo maestro ruso de la Besarabia que había conseguido a su vejez hacerse desterrar por sus ideas liberales. Tenía los ojos más tiernos que haya visto en mi vida. Conversando con él, parecíame siempre estar delante de una criatura. Tal era la pureza lúcida de su mirada. Vivía con gran dificultad, vendiendo verduras que obtenía no sé cómo, defendiéndolas para sus 4 o 5 clientes de las hormigas, el sol y la seca. Iba 2 veces por semana a casa. Conocía a Bibikov, aunque no lo estimaba mayormente. El capitán de artillería era francamente reaccionario y él, Machinchuks, estaba desterrado por ser liberal. «Bibikov no tiene sino orgullo», me decía. «Su mujer vale más que él». Era lo que yo deseaba comprobar y fui a verlos. Una hectárea rozada en el monte, enclavada entre 4 muros negros, con su fúnebre alfombra de árboles quemados a medio tumbar, constantemente amenazada por el rebrote del monte y la maleza, ardida a mediodía de sol y de silencio. No es una visión agradable para quien no tiene el pulso fortificado por la lucha. En el centro del páramo surgía apenas de la monstruosa maleza el rancho de los esposos Bibikov. Vi primero a la mujer, que salía en ese momento. Era una muchacha descalza, vestida de hombre y de tipo marcadamente eslavo. Tenía los ojos azules con párpados demasiado globosos. No era bella, pero sí muy joven. Al verme, tuvo una brusca ojeada para su pantalón, pero se contuvo al ver mi propia ropa de trabajo y me tendió la mano sonriendo. Entramos. El interior del mísero rancho estaba muy oscuro, como todos los ranchos del mundo. En un catre estaba tendido el dueño de la casa, vestido con la misma ropa que yo le conocía, jadeando con las manos detrás de la cabeza. Sufría del corazón y a veces pasaba semanas enteras sin poder levantarse. Su mujer debía entonces hacerlo todo, incluso proseguir la plantación del tabaco. Ahora bien, si hay una cosa pesada que exija cintura de hierro y excepcional resistencia al sol, era el cultivo del tabaco. La mujer debía levantarse cuando aún estaba oscuro. Debía regar los almácigos, trasplantar las matas, regar de nuevo. Debía carpir a azada la mandioca y concluir la tarde hacheando en el monte para regresar por fin al crepúsculo con 3 o 4 troncos al hombro, tan pesados que imprimen al paso un balanceo elástico, rebote de un profundo esfuerzo que no se ve. De noche las caderas de una mujer de 20 años sometida a esta tarea duelen un poco y el dolor mantiene abiertos los ojos en la cama. Se sueña entonces, pero en los últimos tiempos, habiéndose agravado el estado de su marido, la mujer, de noche, en vez de acostarse, tejía cestas de tacuapí que un vecino iba a vender a los boliches de San Ignacio o a cambiar por 0,5 kilo de grasa quemada e infecta. Pero, ¿qué hacer? En la media hora que estuve con ellos, Bibikov se mantuvo en una reserva casi hostil. He sabido después que era muy celoso. Mal hecho, porque su mujercita, con aquel pantalón y aquellas manos ennegrecidas de Bariwis y más callosas que las mías, no despertaba otra cosa que gran admiración. Así, hasta agosto de 1914. Jamás hubiera imaginado yo que un cardíaco con la sistolia de mi hombre pudiera haber tenido veleidades guerreras, cuando mucho más fácil y corto le habría sido quedarse a morir allí. No pasó esto, sin embargo, y con la sorpresa consiguiente, supe a fines de agosto que el capitán de artillería se había embarcado para Buenos Aires, rumbo a su patria. ¿Y el dinero? ¿Y su mujer? Ambas cosas las supe por Machinchuks, que desde el comienzo de la guerra venía cada 2 días a casa a comentar mapas y estrategias conmigo. El caso es que Bibikov necesitaba dinero para irse y no lo tenía. Entonces, Machinchuks había vendido su caballo, lo único que tenía, y le había dado su importe a Bibikov, a quien no estimaba, pero al que ayudaba a cumplir con lo que el otro creía su deber. «¿Y usted, Machinchuks?», le dije. «¿Cómo va a hacer para traer la verdura?». Por toda respuesta, el viejo maestro democrático se sonrió, mirándome por largo rato. Yo me sonreía a mi vez, pero tenía un buen nudo en la garganta. Desde la ausencia de su marido, la mujer estaba en casa de Ayain, pues por 20 motivos a que no era ajena a la juventud de la señora, no podía ésta quedar sola en el monte. Ayain es un gentil hombre de campo, de una vasta cultura literaria, que se ha empeñado desde su juventud en empresas de agricultura. Tuvo en su mocedad correspondencia filosófica con Maurice Barrés. Ahora dirige en San Ignacio una vasta empresa de yerba mate, cuyo cultivo ha iniciado en el país. Tiene como pocos el sentido del savoir à faire y posee una bella casa con gran hall iluminado y sillones entre macetas exuberantes. Esto a 15 metros del bosque virgen. Las peculiaridades de la vida de allá me llevaban a veces a verdaderos dinner en ville a casa de Ayain. Fue una de esas noches cuando saludé en el hall resplandeciente a una joven y muy elegante dama reclinada en una cheslón. «Madame Bibikov», me dijo la señora de Ayain. «Cierto, era ella. Pero de los pies descalzos de la dama, del pantalón y demás, no quedaba nada, a excepción de los párpados demasiado globosos. Era un verdadero golpe de vara mágica. Eché una ojeada a sus manos. ¡Qué esfuerzos! Como a machete, debió hacer la dama en un mes para estirar, suavizar y blanquear aquella piel. Lo ignoro. Pero la mano pendía inmaculada en un abandono admirable. ¡Pobre Bibikov! No era de su mujer de chalando maíz de quien debiera haber estado celoso, sino de aquella damita que quedaba tras él y que miraba todo con una beata sonrisa primitiva de inefable descanso. En total, la señora esperaba ir enseguida a reunirse con su marido, cosa que pudo realizar poco después. Mas no por eso dejó durante su estada en lo de Ayain de preocuparse vivamente y atender su plantación de tabaco. Esta es la historia. Algunos meses más tarde, supe por Ayain que Madame Bibikov le había confiado un manuscrito, el diario de su marido, en que éste contaba su vida y el porqué de su destierro al fondo de la horqueta. La consigna era esta: no leer el diario hasta pasado un año sin noticias de los Bibikov. Pasó ese año y leí el manuscrito. La causa, el único motivo de la aventura, había sido probar a los oficiales de San Petersburgo que un hombre es libre de su alma y de su vida donde él quiere y donde quiera que esté. De todos modos, lo había demostrado. El diario ese, escrito con gran énfasis filosófico-literario, no servía para nada, aunque se veía bien claro que el autor había puesto su alma en él. Para probar su tesis, había hecho en misiones lo que hizo. Y este fue su error, empleando un noble material para la finalidad de una pobre retórica. Pero el material mismo, los puños de la pareja, su feroz voluntad para no hundirse del todo, esto vale mucho más que ellos mismos, incluyendo la damita y su cheslong. Quadrivio laico. Navidad. Los reyes magos, después de consultar a Herodes, partieron de Jerusalén. La estrella divina que antes les había guiado y que habían perdido reapareció hacia el sur, descendiendo al fin sobre el techo de una humilde posada, donde acababa de nacer Jesús. Los viejos monarcas lo adoraron parte de la noche, retirándose temprano, pues al alba debían partir para Jerusalén, a avisar a Herodes. Pero en un nuevo sueño unánime fueron advertidos de que no lo hicieran así. Cambiaron en consecuencia de dirección y nunca se volvió a saber de ellos. Cuando después de muchos días de espera Herodes se vio engañado por los viejos árabes, entró en gran furor y ordenó que se degollara a todos los niños menores de 2 años de Betlehem y sus alrededores. Militaba por entonces en la segunda decuria de la guardia de Herodes un soldado romano llamado Quinto Arseces Triticio, parto de origen y hombre de carácter decidido y franco. Durante su estación en la triste Judea, había depositado su amor en una joven betlehemita de nítida belleza, tan sencilla de corazón que jamás había soñado más horizonte para su hermosura que el homenaje del sincero soldado. Salomé, llamábase así, vivía en Betlehem con sus padres y dos veces por semana llevaba a la capital los frutos varios de su huerta. A su regreso, en las claras noches de luna, Arsaces solía acompañarla con su espada corta y su jabalina. En una de esas noches, al despedirse, Arsaces le dijo estas palabras. «Dime, ¿no has oído hablar en Betlehem de tres viejos árabes que estuvieron solo una noche allí?» «No, ¿por qué?» «Por esto. Galba, nuestro decurión, nos ha dicho ayer que el Idumeo esperó ansiosamente a tres árabes o caldeos que fueron a Betlehem hace ya bastante tiempo. No sé en verdad qué clase de inquietud es la suya, pero Galba teme algún nuevo despropósito de Herodes». Como la joven nada sabía, no hablaron más de ello. Dos días después, Salomé llegó muy temprano a Jerusalén. Apenas vio a Arsaces, le echó los brazos al cuello, llorando de alegría. «¡El Mesías, nuestro Salvador, ha nacido!» Y le contó en abundantes lágrimas de fe dichosa el nacimiento de Jesús, el ángel que sobrevino a los pastores, la adoración de los reyes, todo, todo. Y ella, que lo había sabido el día anterior apenas. «¿De veras crees que ese chico es el Mesías?» le preguntó Arsaces. «Sí, creo», respondió la joven, fijando en él sus ojos dilatados de sereno y profundo entusiasmo. Pero como por dicha es posible conciliar el amor y la fe en una misma ternura, la despedida de los jóvenes fue ese día más dulce aún. A la mañana siguiente, Salomé, que volvía de la cisterna, lanzó un grito y dejó caer el cántaro al ver de improviso a Arsaces. «¡Pronto!», le dijo este apresurado. «Mi decuria llega ya a Betlehem y no puedo demorar. Galba me ha permitido te diga dos palabras». Y le debo exactitud. Tenemos orden de matar a todas las criaturas menores de 2 años si no hallamos a tu Mesías. ¿Sabes dónde está? Al oír esto, la joven hebrea desgarró su velo, presa de la más grande desesperación. Se arrodilló ante el soldado, cogiéndole las manos. ¿Matar a su señor? ¿Entregarle? ¿Pero era posible oír eso? ¡Pronto!, insistió Arsaces, malhumorado por el cansancio. «Dime dónde vive o matamos a todos». Salomé esparció sus cabellos y se dejó caer de bruces sobre la tierra. Entonces Arsaces se fue. Mientras se alejaba, la betlehemita vio pasar ante sus ojos todas las tiernas criaturas muertas injustamente y sintió en su corazón el clamor fraternal de su pobre naturaleza humana. Se levantó corriendo tras de Arsaces. «¡No puedo, no puedo!», gimió. «¡Que el Señor haga de mí lo que quiera! Jesús vive en la huerta de Samuel y es hijo de María de Nazaret». No dijo más, porque se desmayó. Arsaces llevó la denuncia a Galba y la decuria se dirigió a casa de Samuel para apoderarse de Jesús. Pero como en la noche anterior, José, advertido por un ángel, había partido a Egipto con su familia, la guardia cumplió la orden de Herodes, degollando a todas las criaturas menores de 2 años de Betlehem y sus alrededores, como estaba escrito. El tiempo pasó. La Palestina fue reducida a provincia romana. Hondas perturbaciones agitaron al pueblo de Israel y Jesús padeció, fue crucificado, muerto y sepultado bajo el poder de Poncio Pilatos. Pero nunca se olvidó el monstruoso crimen de Salomé. El mismo sacrilegio de Judas fue ligero comparado con el de aquella. San Pedro, varón humilde, aunque de profunda filosofía, lo dijo así. Judas no creyó nunca en su maestro y por esto, al venderlo, no cometió sino crimen de los hombres. Mas Salomé entregó a su propio Dios que adoraba, esto es, haciendo acto del mayor sacrilegio que puede concebir mente humana. En los fortuitos encuentros de los apóstoles jamás se nombró a la betlehemita para desterrar hasta de los labios su evocación impura. El nuevo mundo se asentó sobre el horror de su nombre y la dicha de las primeras Navidades fue turbada por la memoria de aquel inaudito sacrilegio. Para mayor afrenta, el recuerdo de otra Salomé se agregó. Pasaron más años y, como en esta vida todo es transitorio, San Pedro murió. Apenas en el dintel del cielo vio a su maestro que salía a recibirle con una sonrisa de amistad divina. Después vio al Señor, vio a la Virgen María, a Abraham y a José, y vio también entre los elegidos, con un gran sobresalto de su corazón, a Salomé de Betlehem, transparente de cándida serenidad. «¿Señor?», murmuró San Pedro, conturbado hasta el fondo de su alma. «¿Cómo es posible que Salomé esté aquí?». El Señor sonrió, colocando sobre el hombro del apóstol su mano de luz. «Hay muchos modos de ser bueno, Pedro. Salomé creía en mi hijo, y esto te dice que era digna de mi reino, porque la pureza, el amor y la fe ocupaban su corazón. Supón ahora qué cantidad de ternura y compasión habría en su alma cuando prefirió sacrificar a su Dios antes que ser culpable de la muerte de infinidad de criaturas en el limbo de la inocencia, y que no tenían culpa alguna». Pedro, corazón simple y que ya en el mundo había desacertado 3 veces, lloró en nuevas lágrimas su dureza de corazón y bajó más la cabeza. Pero un suave calor iluminó a sus ojos cerrados y, abriéndolos, vio que el Señor y su Hijo le miraban a él mismo con infinita compasión. Reyes. En las noches claras de invierno, los elefantes gustan de caminar sin objeto. Van columpiando apaciblemente la cola, estirando con vaga curiosidad la trompa aquí y allá. Atraviesan la llanura, cortan el juncal cuyos bambúes doblan y aplastan pesadamente con sus patas de piano. Entran en la selva como en una trampa, en fila, la trompa erguida sobre la grupa del anterior. A veces uno se detiene, aspira ruidosamente y berrea. Luego, para reincorporarse, apura el paso. Todos esos elefantes son conocidos. Uno formó parte de la compañía Brindis de Lahore. Era el payaso, sentado siempre en las patas traseras, con una enorme servilleta al cuello. Lo pintaban de amarillo, enarbolaba en la cola la bandera patria, se emborrachaba, lloraba, se clavaba agujas en el vientre. En la alta noche, en paz ya, lamía horas enteras el anca de los caballos. Un martes de carnaval, incendió el circo y huyó. Otra lleva ensartada en un colmillo la calavera de un cazador inglés a quien acechó y mató en una emboscada. La punta del colmillo sale por la órbita rota. Cuando ese elefante huye, la cabeza al aire, los dientes flojos del tuerto suenan como un cascabel. Otro es el elefante castrado de un rajá, flor de su séquito y favorito del hijo menor, en razón de su hermosura. La frágil vida del príncipe sosteníase en la muelle mesura de su paso. El adolescente sufría sin saber por qué. Los crepúsculos vehementes lo ahogaban. Buscaba la soledad para morir, descargando en lánguidos llantos el exceso de su imperial agonía. Una noche de luna, diáfana y melancólica, el elefante bajó a su príncipe a la orilla del lago y le aplastó el pecho. Después lo arrojó al agua. La cabeza del infante flotó sobre el regio manto tendido a nivel, derivó con la brisa como un loto, llevando a lo lejos, sobre esa hoja de oro, la flor de su temprana belleza. Otro tiene 100 años, más todavía. Nació en la costa de Malabar, de padres domésticos. Ha trabajado toda su vida sin una revuelta, dócil en su heredada mansedumbre. Un día de primavera se alejó hacia la selva. Ha aprendido de las hijas de sus dueños a amar las flores. A veces, cuando el monzón trae de la costa recuerdos de centenarios halagos, reavívase su dulce condición y, recostado a un árbol, con la flor en la trompa, respira ese perfume largas horas con los ojos cerrados. Otro es ciego y camina constantemente recostado a alguno de sus compañeros, durmiendo así en marcha. Un regimiento inglés lo adquirió muy pequeño para el servicio de la guarnición. Lo querían locamente. Una noche de champán, aniversario del 57, fueron a buscarlo cantando a las 3 de la mañana y le abrasaron los ojos con pólvora. Estuvo 3 días inmóvil, vertiendo la supuración de sus ojos enfermos. Se internó luego y marcha de ese modo sostenido, sobrellevando su ceguera como un castigo del cielo, sin una queja. A la cabeza de la tropa va uno flaco y vacilante que arrastra un poco las patas traseras. Sufre crueles neuralgias que remedia en lo posible restregando suavemente en los troncos su dolorida cabeza. Es un gran comedor de cáñamo y de aquí provienen sus males. Durante sus horas de embriaguez la manada se aparta y le deja solo con sus delirios de brutal grandeza, bramando a las ramas más altas de los árboles, arrollándolo todo, sentándose en los claros con lágrimas de orgullo, los pulmones hinchados para abultar más. Otras veces sus accesos melancólicos lo integran con la manada, va de uno a otro quejándose para concluir en compañía del ciego, a cuya trompa une la suya fraternal, marchando así dulcemente. Nuestros 6 conocidos prosiguen su derrota nocturna. Enfílanse al entrar en la senda sin una disensión, con el humor huraño que ha dejado en todos ellos su antigua domesticidad. No berrean casi nunca, jamás se separan. En esa vida en común, sin embargo, no hay simpatías particulares. Cada cual se aísla en su silencioso egoísmo, cansado para siempre de todo afecto. Van en grupo solamente, evitando la incorporación de nuevos compañeros demasiado ruidosos. Atraviesan ahora un juncal altísimo en que desaparecen. De vez en cuando el extremo de una trompa se yergue sobre las cañas como una cabeza de serpiente, husmea un momento y se hunde. Más allá emerge otra, luego otra. El juncal concluye, por fin. Salen uno a uno como ratones de esa cueva. Pero entretanto la luna desmesurada y roja ha salido. Surge en el fondo de la carretera abierta en pleno bosque. El negro follaje, a ambas veras, se cristaliza en un frío reguero de plata hasta el confín. En la eclógica placidez de esa medianoche, fría y tranquila, el cielo ahora iluminado diluye grandes efluvios de esperanza que el mundo, allá lejos, absorbe con dulzura en la velada de esa noche de reyes. Más tarde, porque aún no es hora, saldrá la estrella de los pastores. Pero no importa, los elefantes que iban a internarse de nuevo se han detenido. Oscilan un momento sobre las patas, titubeando. Alzan la trompa al cielo fresco, respiran profundamente esa inmensa paz y marchan al paso al oriente, hacia la luna enorme que les sirve de guía. La pasión. Como es bien sabido, en el cielo se rememora la pasión de nuestro Señor Jesucristo mucho más que en la tierra. La luz angélica es reemplazada cada aniversario por los propios destellos del Espíritu Santo. Pero como la fluorescencia divina es silenciosa, entreábrense en esta ocasión las cortinas inferiores y llega así hasta el cielo la armonía de los mundos que antes creó el Señor. Es la única música. Bien se comprende que Dios, causa, efecto, presencia y alegría de todo y de sí mismo, se halla muy por encima de todo festejo. En cambio, a Jesucristo, que tuvo demasiado tiempo, forma y quebrantos de hombre, no le es dada la absoluta serenidad del Padre, siendo de ahí susceptible de variación de ánimo. El Viernes Santo está consagrado a su gloria particular, a fin de que ésta irradie sobre el mundo girante allá abajo. Es vieja costumbre que las almas de todos aquellos que tuvieron trato con Jesús organicen ese día un glorioso desfile delante de Él, hosana a la bondad, tolerancia, caridad, triángulo divino de su peregrinaje por la tierra. Ahora bien, a fines del siglo XVIII, dicha fiesta viose profundamente turbada. Véase de qué manera. A la 1:00 p.m. de ese aniversario de la Pasión, la procesión comenzó a desfilar delante del trono. Jesús, emocionado ante esas caras conocidas, porque aún no se han desvanecido del todo en él los sufrimientos de su viaje a la tierra en tiempos del Imperio Romano, se mantenía en pie al lado del Señor. Pasaron primero las 2000 criaturas degolladas de Betlehem, sonriendo al celestial vecino de 2 años. Luego, los innumerables mártires de nombre ignorado. Después, las piadosas hierosolimitanas que fueron a recibirle con palmas a las puertas de la ciudad. En pos de ellas, pasó la mujer adúltera, perdonada por Jesús a pesar de sus muchas faltas. El desfile, entonces, se individualizó, por decirlo así, pues cada persona encarnaba una estación trágica en la redención. Así pasó Pedro, apóstol juicioso que, sin embargo, le negó 3 veces. Pocas emociones fueron más tiernas que la de los celestes espectadores cuando el influyente anciano llegó, disimulando en las filas, a pedir una vez más perdón a Jesús. Entonces, transportados, los ángeles y los justos levantaron la voz, enviando esa gloria a todos los ámbitos del cielo. Pedro lo negó y fue perdonado. Desde ese momento, el entusiasmo cantó cada nuevo triunfo. Pasó Caifás, que se había ensañado de qué modo en Jesús, y el coro cantó: Caifás lo persiguió y fue perdonado. Luego pasó Pilatos, las manos húmedas aún, y Cristo, al verlo, no pudo reprimir un humano sobresalto. Pero a pesar de todo, sonrió al procurador con divina clemencia, porque si bien fue hombre 33 años, eternamente había sido Dios. Y el hosana llenó el cielo con su gloria. Pilatos lo condenó y fue perdonado. Pasaron Herodes, Cleofás, Longinos, Antipas, todos los que habían hundido su puñal en el divino cordero. Y el último fue Judas. El antiguo tesorero se tapó el rostro, gimiendo aún de vergüenza. Y el coro, esta vez, llegó a las más lejanas circunvoluciones del cielo. Judas lo vendió y fue perdonado. ¿Qué más era posible? Todos lloraban de inefable dicha. ¡Ah, el perdón, el divino perdón!, murmuró Jesucristo, levantando la cabeza en una efusión de indulgencia plenaria que es su encarnación misma. Pero he aquí que cuando ya se creía concluido el desfile, un hombre forastero llegó hasta el trono celestial y se detuvo inmóvil, la expresión desabrida y cansada. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús con dulzura. Señor, dijo el hombre, no he podido soportar más sin hablarle. He visto y oído, y me parece que esa gloria tuya que cantan no es completa. El coro se miró, mudo de asombro. La gloria de Jesús no era completa. La bondad del Señor no era absoluta. ¿Cómo era posible decir eso? No sé de qué hablas, dijo suavemente Jesús. Señor, continuó el viajero en el profundo silencio que se hizo. Sé que tu tolerancia y caridad son inmensas. Sé que Pilatos te sentenció y fue perdonado. Que Judas te vendió y fue perdonado. Todos lo fueron. Solo te negaron, te persiguieron, te vendieron y te crucificaron. Y a mí, porque te negué un vaso de agua, me condenaste para siempre. Un cuchicheo de sorpresa y horror corrió por los espectadores. ¡El judío errante! Era él, en efecto. Su queja parecía un rudo desahogo, debido seguramente a que, amargado por su injustificado sufrimiento, no recordaba que estaba delante del Tribunal Supremo. «Yo no te pedí más que un poco de agua, asabero», le dijo Jesucristo tristemente. «Lo sé», respondió el judío errante con amargura, «pero yo estaba en el mismo caso que la muchedumbre de ese día, e igualmente excitado contra ti. Mientras yo me negaba a darte de beber, otros te negaban cambiar de hombro la cruz. Otros arrojaban clavos delante de ti para que no pudieras caminar de dolor y poder así abofetearte. Y a todos has perdonado, menos a mí. Ay, los juicios divinos son irrevocables. Anda, asevero, le dijo Jesús dulcemente. El judío errante no respondió y tornó a caminar. En las lejanías crepusculares del paraíso rodaba aún, apagándose, el hosana simbólico de ese día. Judas lo vendió y fue perdonado. A Severo le negó de beber y no fue perdonado, remedó él. Luego, habiendo llegado a las puertas del cielo, sacudió el polvo de sus sandalias sobre ese suelo ingrato y volvió a la tierra. Con este incidente los festejos murieron. Ya no era posible el himno de absoluta bondad. había uno que no había sido perdonado. El destello divino se apagó, las almas se diseminaron en silencio y los ángeles, de nuevo oscuros, vagaron distraídos hasta la caída de la noche. Como bien se comprende, en el cielo no se ha vuelto a festejar la pasión nunca más. Corpus. En Ginebra, durante la fiebre de la Reforma, un hombre fue quemado vivo por una coma. Llamábase ese hombre Conrado Weber y era alemán de nacionalidad y grabador de oficio. Persona de alma pura, ojos azules y barba tierna, llevaba por inclinación la triste vida de su ciudad. Este hombre juicioso había visto, en la sórdida Ginebra de Calvino, perseguidos a los ciudadanos de corazón alegre. Había visto a un vecino discreto pagar 3 sueldos de multa por acompañar a un amigo a la taberna, y había oído toda una tarde las quejas de su cuñado, cuya fe el consistorio grabó en 5 sueldos por llegar tarde a un sermón. También sobre él había caído la justicia puritana por haber exclamado, sin motivo alguno que justificare tan elevadísimo testimonio, «¡Gracias a Dios!». Weber había pagado, pues justo era. Más tarde asistió, tal vez sin entusiasmo, pero siempre con fe, a la decapitación de Gruet, que había anotado en su cartera privada que Jesucristo era un belitre y que había menos sentido en los evangelios que en las fábulas de Esopo. Vio morir a Miguel Servet, procesado por haber escrito que la ST es un cancerbero y por haber desmentido a Moisés, asegurando que la Palestina no es región fértil. Webel contempló entre la muchedumbre la ejecución de Servet, quemado a fuego vivo, cuando la Inquisición de Viena, más sutil, lo había ya sentenciado a fuego lento. 4 meses después, la pulcritud calvinista marcó a la propia hermana de Weber, joven y bella esposa de un barbero, que desesperó 15 días en la cárcel en castigo de su peinado gracioso, conceptuado provocador. Weber, al saberlo, dejó su delantal y sus ácidos y acudió a 2 censores que conocían a su hermana como honesta. 3 horas después, citábasele a él mismo y, lleno de asombro, oyó su condena a 15 días de cárcel, por complicidad, concluidos los cuales salieron juntos, hermana y hermano. Esto pasaba a principios de 1554, año terrible de Ginebra. Weber vio multas de irrisible sutileza y procesos de fúnebre puerilidad. Su fe en la redención ginebrina no era ya la de antes, y en vez de reprobar ciertas cosas en voz alta, solía quedarse callado, lo que perjudica a la salud de un creyente. En agosto de ese año, como la duda comenzara a preocuparle más de lo preciso, púsose a trabajar con ahínco. Meditó y grabó una hermosa plancha. Jesucristo sentado entre sus discípulos, la mano derecha en alto y la izquierda sobre la rodilla. Debajo grabó el Padre Nuestro. La hoja recorrió la ciudad, siendo grandemente admirada. Weber fue llamado ante el consistorio y entre las arrugadas manos de los ediles vio su lámina. Extendiéronsela para su examen, pero el grabador no halló en ella nada que se apartara en lo más mínimo de las Santas Escrituras. Oído lo cual, Weber, declarado errante de verdad, fue apresado y comenzó el estudio de su causa. No fue larga ni lo fue tampoco el desenlace. La sentencia exponía y disponía. Primero, que el llamado Conrado Weber, grabador de oficio, había vendido a cuantiosos habitantes de la ciudad una lámina de su ejecución. Segundo, que debajo de la lámina el autor había grabado el Padre Nuestro. Tercero, que el Padre Nuestro comenzaba así: Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea el tu nombre. Cuarto, que el autor de esta blasfemia había cometido crimen irremisible en las verdades fundamentales de la religión cristiana, erigiéndose contra la omnipresencia divina. Quinto, que apuntando como él lo había hecho, la oración «que estás en los cielos» era mínima proposición incidental, en vez de ser muy específica y determinativa, esto es, sin coma antes de que. Sexto, que con ello el escritor pretendía afirmar que Dios no puede estar en los cielos, lo que es una horrenda herejía. Séptimo, que el grabador Weber, autor de la lámina, había sido recibido de ella para su atento examen. No había obtenido del Señor la iluminación precisa para permitirle ver su infernal falsedad. Octavo, que el susodicho Conrado Weber quedaba reconocido instrumento pernicioso de los designios de Satán, corruptor peligrosísimo de la fe pública y hereje en muy alto grado. Noveno, por lo cual el Consejo condena a Conrado Weber, grabador, a ser quemado vivo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y con los santos evangelios a la vista, lo que fue ejecutado fielmente en Ginebra para mayor gloria de Dios. Tres cartas y un pie. Señor, me permito enviarle estas líneas por si usted tiene la amabilidad de publicarlas con su nombre. Le hago este pedido porque me informan de que no las admitirían en un periódico firmadas por mí. Si le parece, puede dar a mis impresiones un estilo masculino, con lo que tal vez ganarían. Mis obligaciones me imponen tomar dos veces por día el tranvía, y hace 5 años que hago el mismo recorrido. A veces, de vuelta, regreso con algunas compañeras, pero de ida voy siempre sola. Tengo 20 años, soy alta, no flaca y nada trigueña. Tengo la boca un poco grande y un poco pálida. No creo tener los ojos pequeños. Este conjunto, en apreciaciones negativas, como usted ve, me basta, sin embargo, para juzgar a muchos hombres, tantos que me atrevería a decir a todos. Usted sabe también que es costumbre en ustedes, al disponerse a subir al tranvía, echar una ojeada hacia adentro por las ventanillas. Ven así todas las caras, las de mujeres, por supuesto, porque son las únicas que le interesan. Después suben y se sientan. Pues bien, desde que el hombre desciende de la vereda, se acerca al coche y mira adentro, yo sé perfectamente, sin equivocarme jamás, qué clase de hombre es. Sé si es serio o si quiere aprovechar bien los 10 centavos efectuando de paso una rápida conquista. Conozco enseguida a los que quieren ir cómodos y nada más, y a los que prefieren la incomodidad al lado de una chica. Y cuando el asiento a mi lado está vacío, desde esa mirada por la ventanilla sé ya perfectamente cuáles son los indiferentes que se sentarán en cualquier lado, cuáles los interesados, a medias, que después de sentarse volverán la cabeza a medirnos tranquilamente, y cuáles los audaces, por fin, que dejarán en blanco 7 asientos libres para ir a buscar la incomodidad a mi lado, allá en el fondo del coche. Estos son, por supuesto, los más interesantes. Contra la costumbre general de las chicas que viajan solas, en vez de levantarme y ofrecer el sitio interior libre, yo me corro sencillamente hacia la ventanilla para dejar amplio lugar al importuno. Amplio lugar. Esta es una simple expresión. Jamás los 3/4 de asiento abandonados por una muchacha a su vecino le son suficientes. Después de moverse y removerse a su gusto, le invade de pronto una inmovilidad extraordinaria a punto de creérsele paralítico. Esto es una simple apariencia, porque si una persona lo observa desconfiando de esa inmovilidad, nota que el cuerpo del señor, insensiblemente, con una suavidad que hace honor a su mirada distraída, se va deslizando poco a poco por un plano inclinado hacia la ventanilla, donde está precisamente la chica que él no mira ni parece importarle absolutamente nada. Así son. Podría jurarse que están pensando en la luna. Entretanto, el pie derecho, o el izquierdo, continúa deslizándose imperceptiblemente por el plano inclinado. Confieso que en estos casos tampoco me aburro. De una simple ojeada, al correrme hacia la ventanilla, he apreciado la calidad de mi pretendiente. Sé si es un audaz de primera instancia, digamos, o si es de los realmente preocupantes. Sé si es un buen muchacho o si es un tipo vulgar. Si es un ladrón de puños o un simple raterillo. Si es un seductor, el séduisant, no séducteur de los franceses, o un mezquino aprovechador. A primera vista parecería que en el acto de deslizar subrepticiamente el pie con cara de hipócrita no cabe sino un ejecutor, el ratero. No es así, sin embargo, y no hay chica que no lo haya observado. Cada tipo requiere una defensa especial, pero casi siempre, sobre todo si el muchacho es muy joven o está mal vestido, se trata de un raterillo. La táctica de este no varía jamás. Primero de todo, la súbita inmovilidad y el aire de pensar en la luna. Después, una fugaz ojeada a nuestra persona, que parece detenerse en la cara, pero cuyo fin exclusivo ha sido apreciar al paso la distancia que media entre su pie y el nuestro. Obtenido el dato, comienza la conquista. Creo que haya pocas cosas más divertidas que esta maniobra de ustedes, cuando van alejando su pie en discretísimos avances de taco y de punta, alternativamente. Ustedes, es claro, no se dan cuenta. Pero este monísimo juego de ratón, con botines 44 y allá arriba, cerca del techo, una cara bobalicona, por la emoción seguramente, no tiene parangón con nada de lo que hacen ustedes en cuanto a ridiculez. Dije también que yo no me aburría en estos casos, y mi diversión consiste en lo siguiente. Desde el momento en que el seductor ha apreciado con perfecta exactitud la distancia a recorrer con el pie, raramente vuelve a bajar los ojos. Está seguro de su cálculo y no tiene para qué ponerlos en guardia con nuevas ojeadas. La gracia para él está, usted lo comprenderá bien, en el contacto y no en la visión. Pues bien, cuando la amable persona está a medio camino, yo comienzo la maniobra que él ejecutó con igual suavidad e igual aire distraído de estar pensando en mi muñeca. Solamente que en dirección inversa. No mucho, 10 centímetros son suficientes. Es de verse entonces la sorpresa de mi vecino cuando al llegar por fin al lugar exactamente localizado no haya nada. Su botín 44 está perfectamente solo. Es demasiado para él. Echa una ojeada al piso, primero, y a mi cara luego. Yo siempre con el pensamiento a mil leguas, soñando con mi muñeca, pero el tipo se da cuenta. De 17 veces, y marco este número con conocimiento de causa, 15. El incómodo señor no insiste más. En los dos casos restantes tengo que recurrir a una mirada de advertencia. No es menester que la expresión de esta mirada sea de imperio, ofensa o desdén. Basta con que el movimiento de la cabeza sea en su dirección, hacia él, pero sin mirarlo. El encuentro con la mirada de un hombre que por casualidad puede haber gustado real y profundamente de nosotros es cosa que conviene siempre evitar en estos casos. En un raterillo puede haber la pasta de un ladrón peligroso, y esto lo saben los cajeros de grandes caudales. Y las muchachas no delgadas, no trigueñas, de boca no chica y ojos no pequeños, como su segura servidora. M.R. Señorita, muy agradecido a su amabilidad, firmaré con mucho gusto sus impresiones, como usted lo desea. Tendría, sin embargo, mucho interés y exclusivamente como coautor en saber lo siguiente. Aparte de los 17 casos concretos que usted anota, ¿no ha sentido usted nunca el menor enternecimiento por algún vecino alto o bajo, rubio o trigueño, gordo o flaco? ¿No ha tenido jamás un vaguísimo sentimiento de abandono, el más vago posible, que le volviera particularmente pesado y fatigoso el alejamiento de su propio pie? Es lo que desearía saber, etc. H.Q. Señor, efectivamente, una vez, una sola vez en mi vida he sentido este enternecimiento por una persona o esta falta de fuerza en el pie a que usted se refiere. Esa persona era usted, pero usted no supo aprovecharlo. M.R.